Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
1:04, 12:04 en Canarias. Situamos marcadores y empieza el viaje de Tiempo de Juego en Bilbao. Menos de una hora para el Athletic Real Valladolid. Champions y descenso en juego. 4:15, Bernabéu Real Madrid Girona. 6:30, Getafe Betis. 9:00, Real Sociedad Leganés. En segunda arrancaremos en Riazor, en La Coruña. En menos de una hora, Deportivo de La Coruña Huesca. Si gana el Huesca, líder. 4:15, Elche Cartagena. Si gana el Elche, líder o colíder, ya veremos. Y el Cartagena va último. 6:30 y dos partidos, Albacete Eldense y Levante Mirandés. El Mirandés, si gana, es líder, porque para eso empezaba líder la jornada. Y a las 9:00, Cádiz Castellón. Primera Federación, 5 partidos en juego.
Sí, 2 en el grupo primero y 3 en el grupo segundo. Están en el descanso, el Andorra 0, Zamora 1. Y arrancando la segunda parte del Barça Athletic 1, Arenteiro 1. En el grupo segundo solo hay goles en uno de los encuentros. Están 0-0 en el 49 los dos. El Fuenlabrada Intercity y el Sevilla Atlético Hércules. Hay goles en el 47 en el Unión Deportiva Ibiza 2, sí. Atlético Sanluqueño 1.
Sí. En Italia está jugando el Nápoles, que tiene que ganar para seguir siendo líder.
Sí, hemos superado ya la primera media hora de juego. Está siendo muy superior el Nápoles, que está metiendo al Como atrás y ya empieza a tener el Nápoles las mejores ocasiones. Están empatando a 1 como 1. Nápoles 1, acuérdense de ver el primer gol que se ha metido en propia puerta el Nápoles, porque es posiblemente el más absurdo de la temporada.
Recuerdo, en Italia juega la Juve por la noche a las 9:45, ahora el Paris Saint-Germain en Francia, la Juve juega en el campo del Cagliari y el Paris Saint-Germain en el campo del Lyon. El Bayern, líder alemán, juega a las 5:30, Bayern Eintracht, primero contra tercero, pero a esa hora, 5:30, es el City-Liverpool, que mola más, quinto clasificado y campeón contra el muy líder de la Premier, que es el Liverpool. En baloncesto a las 5 tenemos España-Bélgica, clasificatorio para el Eurobasket en León. Al fútbol.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Empezamos en San Mamés, en Bilbao. Athletic cuarto, Real Valladolid último, a 8 de la salvación. Sí, a 8 de la salvación, podría ser 9, pero bueno. Con los comentarios de Ander Cotorro, Marcos López y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Ya están allí, como siempre, José Ángel Peña y Álvaro Rubio. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Champions y descenso se ven las caras en la catedral. El día es estupendo, luce el sol en el bocho y el Athletic se encuentra con un Villarreal que ya le aprieta para ser cuarto. Todos miran Europa, el Athletic sobre todo, porque tendrá que jugar contra la Roma en los octavos de final de la UEFA Europa League, pero la Champions pasa por el verde de San Mamés. Tenemos once. Nico Williams vuelve a la titularidad en el equipo de Valverde, acompañado por otros 10, por supuesto. José Ángel Peña, ¿quién son? Buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. De Tiempo de Juego, efectivamente, la del pequeño de los Williams es una de las cuatro novedades que introduce para este partido Ernesto Valverde. Un Athletic que va a jugar de inicio con Unai Simón en portería, de Marcos, Vivian, Paredes y Yuri formando la línea defensiva. Jaureguizar y Vesga comparten el doble pivote. Sanzet vuelve a estar en la media punta y los tres de arriba son los hermanos Williams, Iñaki por la derecha, el mencionado Nico por la izquierda y Marwan Sanadi como delantero centro. En el bando pucelano, Álvaro Rubio, para su reestreno con el primer equipo, cambia bastantes piezas, sobre todo de medio campo hacia arriba, repite portería y defensa, Heim bajo palos, Luis Pérez, Aidó, David Torres y Candela en esa línea defensiva, Javi Sánchez y Juric en el doble pivote, Mario Martín por delante de ellos, arriba Mamadou Sila, Chucky y Marcos André.
Bueno, veremos a ver cómo dispone Álvaro Rubio en ese 11 sobre el terreno de juego. Hay tres centrales, puede haber tres en el medio. De momento la liga y la gente que lo conoce nos dice que será ese 4-2-3-1 que nos cuenta José Ángel Peña. Te tengo que preguntar otra, Peña, ¿habrá división en la grada hoy?
No, yo creo que no. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero en principio división no debería de haberlo. Estamos todavía metidos en ese fregado con las reuniones pendientes de la Junta Directiva, con los grupos de animación,
o sea,
con personajes.
Sigue el lío, joder.
Sí, sigue el lío porque sigue el lío porque el club ya se ha puesto pie en pared, ha establecido una serie de normas estrictas desde su punto de vista, dejando las cosas claras, que la grada de popular, la grada de animación es del Athletic, y bueno, pues evidentemente eso se va a llevar a reuniones, se está llevando a reuniones con los diferentes grupos que forman la grada de animación, no solo con el que había convocado la huelga de animación y todo esto, sino con el resto de los 4.000 aficionados, pero ya hay voces, por ejemplo las del expresidente Aitor Elizegui, diciendo que esas normas que pretende el Athletic son monetarismo público puro y duro y que van en contra un poco del perfil popular de la grada. Uno de los grupos que están en esa grada de animación, que no es, vamos a decir, conflictivo ni nada de eso, Euskal Lions, también ha dicho que no está de acuerdo con las mismas. Vamos a ver cómo termina todo, pero la postura del club
enredo
es
más
firme.
Tonto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Entonces es lo que decía Álvaro, se trata de que no se tienda un enfrentamiento de esa grada con el resto de San Mamés. Yo creo que en eso hay bastante, Paco, bastante unanimidad. La grada de animación es necesaria, los que están en tribuna principal
sí,
lo
pero
asumen,
no,
pero
todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible.
Eso es, y bajo unas condiciones. Ahora bien, que el club pueda flexibilizar algunos de los puntos con los que se presenta en esa mesa de diálogo, pues también. Yo creo que cuando tú vas a negociar, vas siempre con unos máximos de los que luego pues puedes dar pasos atrás. Pero bueno, la verdad es que John Uriarte tiene muy claro qué modelo de grada de animación quiere y con pequeños matices esa es la que va a sacar adelante. Veremos a lo que pasa.
Vale.
Cuento, Paco, que el que va a poner justicia, paz o guerra, veremos a ver, en el terreno de juego es un riojano, es Sotogrado, y que en el bar estará Trujillo Suárez. Esto arranca a las 2, te lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Puede ser la última tabla de salvación para el Real Valladolid, este cambio de entrenador con Álvaro Rubio, que ha apostado por más gente de casa que los nuevos fichajes. Ni Kischer, Grillis, están todos fuera del 11. En fin, pues ya veremos, a ver si hay vida para el Valladolid, a 8 de la salvación. Y el Athletic está a 6 de la tercera plaza. Tiene por detrás un punto al Villarreal, pero es que como van a ir 5 de España a la Champions, en realidad está muy cómodo. Le saca 10 al sexto clasificado. En Bilbao están moscas con esto del fondo de animación. En San Sebastián con los horarios. Han publicado en la Liga los horarios de la jornada 27 y le vuelve a tocar a la Real el domingo a las 9 de la noche. Pero es que esta vez la Real está hasta las narices de jugar el domingo a las 9 de la noche. Porque es tarde, la gente que viene de la provincia pues no se anima tanto a ir, entonces suele haber menos asistencia. Pero es que esta vez tenía muy mala solución, porque es que juega Manchester jueves y Manchester jueves. Entre medias, pilla el Real Sociedad Sevilla, que es que lo tienes que poner. Si lo pones el domingo pronto, tienen menos horas de descanso. Si lo pones el lunes, afecta al partido del jueves de la Europa League. Bueno, no había muy buena solución, le ha vuelto a tocar el domingo a las 9 de la noche. Esta semana tenemos Copa. Ahora hablamos de la Copa.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Recuerdo, Copa martes y miércoles, semifinales, ida, Barça-Atlético Madrid y Real Sociedad-Real Madrid, el martes en Barcelona, el miércoles en Anoeta. Los dos son a las 9:30, tiempo de juego desde las 9, aunque a las 8:30 hay deportes cada día en COPE. Y hablamos de la Copa, ¿por qué?
Porque ya han llegado las semifinales de Copa, ya solo nos quedan 4 equipos que puedan levantar el trofeo. Bueno, 4 equipos y tú. Porque este año tú también podrás levantar la copa y te vas a preguntar, ¿y eso? ¿Y por
¿Y
qué?
Eso?
Pues
¿por qué?
Porque SEAT busca ¿Cómo? Al jugador 12. El aficionado más fiel a sus colores va a ir a la final y va a poder levantar la copa si gana su equipo. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, es facilísimo. Sube un vídeo a Instagram contándonos por qué mereces serlo tú con el hashtag jugador12SEAT. Jugador 12 SEAT, el 12 en número. Acuérdate, ¿eh? Jugador 12 SEAT. Esta va a ser la Copa de la Gente con SEAT.
Música de Elvis. Hola. Para la noticia científica de la semana que trae Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenos a todos.
Y una foto tuya, ejerces de paseador, ¿no?
Sí, estoy de baja paternal y me encuentro amiguetes por la calle, todo el día en la calle.
¿Le abrigas mucho? ¿Eres de los que cree que los bebés, los niños pequeños, tienen que ir cogiendo fresquete para hacerse fuertes?
Pues, le abrigo, pero sin obsesión, creo. Porque es verdad que creo que el airecillo le paseo, porque creo que el airecillo será sano. La luz, el aire, polucionado de Madrid, bueno, algo hará. Así que creo que no soy obsesivo en ningún aspecto. No me apunto a ninguna tribu de la paternidad.
Vale, vale.
Ninguna secta, más bien.
¿De qué vamos?
De momento.
¿De qué vamos hoy?
Pues de una enfermedad genética que se ha curado en el feto por primera vez. No es una técnica súper sofisticada, sino simplemente ha sido una buena idea. Pero es la primera vez que yo oigo algo así, que una enfermedad grave que detectan por las pruebas genéticas que se hacen en los fetos, que se hacen a partir de la sangre de la madre, ¿no? Y que te dicen cómo es la genética de tu futuro hijo, pues dijeron que tenía atrofia muscular espinal, que es una enfermedad muy grave, de las que se suelen llamar enfermedades raras, que son poco frecuentes y que es malísima, porque lo que ocurre es que progresivamente los nervios que inervan tus músculos o los músculos del enfermo pues se van muriendo. Entonces al final no puedes usar los músculos porque no les llegan señales de los nervios, ¿no? Con lo cual al final es una forma de parálisis progresiva que, si la tienes de nacimiento, si se detectan bebés, pues viven muy poco tiempo o viven muy mal o tienen suerte y con los tratamientos aguantan, pero es una enfermedad degenerativa. Y entonces aquí el acierto fue que vieron que lo tenía el futuro niño o niña en este caso, y decidieron intentar suplir la función del gen que falla activando mucho otro gen que hace una función complementaria en los nervios. Es como si los nervios estos que mueven los músculos tuviesen dos motorcillos, y le falla el motor diésel, pues le activan un poco con el motor eléctrico, ¿no? Que no es tan potente, haciendo un símil con un coche de estos híbrido, y funcionó. Como ese gen funcionaba bien y el original, el motor verdadero, no funcionaba bien, pues lo que hicieron es multiplicar el trabajo del gen que sí funcionaba. Y todo esto, además, se hace a través de un medicamento, que es el que toman estas personas que tienen esta enfermedad. Pero el acierto fue que la madre dijo: oye, ¿por qué, si ya sabemos que tiene esta enfermedad, no me voy tomando yo el medicamento? Y se lo fue tomando la madre y funcionó en el hijo. Sí. O sea, que la madre tuvo una idea tremenda de buena. Obviamente se lo autorizó la FDA, que es la agencia del medicamento estadounidense, porque era un experimento en el que nadie creía, y de hecho no lo han publicado hasta esta semana, que la niña ha cumplido 3 años. Porque, claro, tenían que dejar pasar mucho tiempo para creerse que realmente había funcionado. Entonces han descubierto de una forma muy inocente, si se diagnostica en el feto la enfermedad, cómo evitarla, con una diferencia tremenda, claro, porque esta niña está muy sana, pero si no la hubiesen tratado desde el embarazo de su madre, el equivalente es que se quedan, vamos, que van desarrollando una parálisis progresivamente y muchos fallecen antes de los 2 años.
Bueno, yo te presto toda mi atención, luego no me entero de nada, porque es como cuando un mecánico te explica: pues mira, le hemos cambiado la junta de la trócola, no sé de qué me está hablando, presto mucha atención, pero me quedo con el titular de que lo que toma la madre puede curar al feto, por lo menos en este caso. Así que, bueno, puede ser una lección grandísima para el futuro.
Sí, además demuestra, por el otro lado, que lo que le pasa a la madre le llega al hijo, que
por eso.
Es algo que se sabe, pero puedes decir que lo bueno, el medicamento, le llega, pero si hubiese tomado algo malo, o si las madres toman algo malo, pues también le llega al feto. Es decir, que el trasvase de madre e hijo es súper eficiente.
Gracias, Pita, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, abrazos a todos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Que conste que yo creo que perro ladrador, poco mordedor. Quiero decir que cuando Trump se mete en jaleos, yo espero que luego esto no termine mal. Es que recuerdo cuando le dijo al de Corea del Norte, yo tengo mi bomba nuclear más grande. Luego afortunadamente no pasó nada. Pero el caso es que esta semana he leído que se vuelve, como pasó en pandemia, a disparar las construcciones de búnkeres. Xavi Lasso, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos va a hacer? ¿Ofertas de búnkeres o...?
Sí, no, te voy a explicar cuánto vale hacerte un búnker en tu casa. Porque
en tu casa, si vives en un piso, es imposible.
No, claro, a ver, si tienes una casa con jardín...
Un terreno,
tú puedes hacerte un búnker. Por ejemplo, os he traído unos modelos por si queréis echarle un ojo,
sí, yo
por
creo
si
que
lo queréis pasar.
Hablamos un día de esto, de que había como tipos de...
Sí, por ejemplo, mira, se trata de un búnker que es prefabricado y que te aseguran que lo puedes enterrar en tu jardín en pocas horas. Las medidas son de 11 metros de largo y 3 metros de ancho. Entonces, tú lo puedes enterrar 15 metros abajo. ¿Cuánto diríais que vale un búnker? Viven 4 personas en este.
O sea, hay que vivir...
Tal y como está
y
la
hacer
vivienda.
Todo...
Pues igual medio millón.
Hay que hacer todo en 30 metros. O sea, ahí tienes cocina...
Sí, o sea, la disposición
ducha,
es...
caca, todo.
Tú bajas unas escaleras y tienes ahí como una sala de desinfección y tienes después una sala donde hay una litera, un sofá... Y una televisión, aparte de una cocina. Luego, otra sala, que es el baño. Y luego, otra, que hay una cama de matrimonio. O sea, allí pueden vivir como 4 personas.
Sí, sofá, litera y cama.
Litera para 2 y una cama.
¿Y todo acorazado?
Todo acorazado, las paredes son de 22 centímetros. Vida útil, pues, 150 años.
¿22 centímetros?
De grueso, de las paredes.
¿De qué? ¿De hierro?
De acero, entiendo.
De acero.
Sí, aquí vienen muchas
cosas. Y el techo también, ¿no?
Sí, claro.
Vale. 200.000.
Sí, sí. Más.
420.000 euros.
230.000.
Os estáis viendo un poco 100, arriba, 000, ¿eh? 100,
ah, vale. 100.000, digo 150.
Yo. Luego, a ver, vale 54.000 euros.
¡Oh, qué barato!
Pero vea, todos a comprar bunkers. Pero
hombre, claro.
Tú puedes ahora ponerle pijadas. Por ejemplo, dice...
Estuco.
Sistema de filtración de aire para 6 personas. 8.000 pavos. Sistema de
hombre,
filtración de aire...
El aire te hace falta para...
Sí, no, una pijada, como pijada.
Como mejor, un aire de mejor calidad.
Ah, claro,
como, es un añadido, es como cuando te compras un coche que te dicen desde tal, y tú luego puedes ponerle añadidos. Luego, filtración, sistema de filtración de aire, 3.700. Fosa séptica para 6 personas, 500.
Bueno, termina.
Kit de alimentación
falta, ¿no?
Para
no
6 personas, 4.500. Por ejemplo, kit de supervivencia para salidas al exterior. a consultar.
Me encanta pijadas y todos son bienes de absoluta primera necesidad, no, lo que está nombrando.
Que no. Pero tú puedes vivir allí y no salir.
Ya, pero la fosa séptica
hombre,
igual
la
conviene,
fosa séptica,
¿no?
Bueno,
efectivamente.
Sí, claro. Pero eso es lo que te dicen él
si
desde
no
tal.
Almacenando.
Ya que te pones a hacerlo, hazlo bien.
Si no, te metes en el búnker para morir en él.
Claro.
De olores.
Dolores. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
Entonces, pues eso, tú puedes añadirle como ciertas cosas como para mejorar tu vida, porque claro, si tú te metes en ese búnker, por si ha pasado algo, ¿cómo sabes si puedes salir o no, ¿no? Pues bien tendrás que tener algún tipo de...
periscopio, ¿no?
Ah, y wifi. Algo. No, wifi va incluida, por ejemplo.
Va incluido, claro. Tienes wifi que saber lo que pasa arriba.
Sí, sí, sí.
¿Y hay modelos más grandes?
Hay modelos más grandes. Este que te traigo es un poco pues el modelo, pues por si básico. Tú tienes una familia, es el básico para que tú, pues si tienes un jardín, un día... No te entra en el precio, ¿eh? O sea, te lo traen...
La casa no te entra.
Pero luego tú te lo tienes que montar o si quieres que te lo monten, pagas más.
O sea, el agujero te lo tienes que hacer tú.
Claro, o sea, es una pala y venga.
Pero eso será mucha pasta, ¿no?
Claro.
Claro, como cuando
es una piscina.
No, eso no te entra en el precio. No. O sea, tú tienes luego que decirles, oye, ¿me lo montáis? Pues pagas más.
Pues yo voy a seguir viviendo en la superficie.
Por si acaso,
si
¿no?
Puedo, ¿no? Sí. Me da un poco de claustrofobia el asunto. Vale. Si alguien quiere hacer su búnker, que llame a COPE, pregunte por Xavi Lasso.
Y yo lo explico
una
encantado.
Una pequeña comisión del 6%.
Y todo está en Obramar.
Todo. Mentira.
Hasta luego, Xavi.
Adiós.
La oferta de Berti para los entes de tiempo de juego, Gemma.
Sí, lo puedes asegurar el búnker también en Berti.es. Aquí lo hilamos todo, churri. Pero de momento en Berti.es, un regalazo, como dice Paco, para ti. Por oírnos, 100 eurazos.
Berti.es.
Esto solo pasa aquí, ¿eh? Tú eres oyente de Tiempo de Juego y uno de nuestros anunciantes te hace el regalazo de darte 100 euros. Conseguirlos es súper fácil. Solo tienes que irte a Google y poner en el buscador Berti Tiempo de Juego. Luego entras en la página que te aparece, todo facilísimo, y sigues los pasos que te indican. Así es como te llevas automáticamente esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Sin sorteos ni nada, para ti 100 euros de regalo en Berti.es, que son la aseguradora digital número 1 en España. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero, te dan 100 euros, Berti.es.
Mundos de Dani. Dani Senabre, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿De qué vas?
Hoy voy de gente inteligente, pero inteligente no, casi superdotada. Te traigo los 5 actores de Hollywood con el coeficiente intelectual más alto. Hay algunos que no... O sea, que te van... Yo diría que te van a sorprender. No quiero hacer la típica frase que hace la gente que hace vídeos de YouTube y tal. El número tal te sorprenderá, pero creo que te van a sorprender.
¿Alguno de vosotros ha hecho un test de coeficiente intelectual?
No, yo no.
¿Alguna vez? Sí.
Yo creo que en el cole hace 1000 años nos hicieron algo parecido, pero...
¿Y qué tal te salió?
Muy bien.
¿Repetiste?
Pero no me acuerdo.
Pues hay que decir primero,
o sea,
que
memoria no se me dio muy bien.
La persona promedio del planeta Tierra, de todo el planeta, es su coeficiente intelectual es de 100. Personas con acceso a universidad y a cultura en general, o sea, personas escolarizadas, 110, 120. Y a partir de 130 se considera potencialmente superdotado, ¿vale?
Vale.
A partir de 130. Bueno,
yo creo que
hice
140 y algo.
Número 5.
No lo sé, pero mételo el triple y ha sonado bien.
Sí, ha sonado muy bien.
No, que no me acuerdo. Pero es que yo no sé si era un test exactamente de eso. ¿Qué pasa, que en América se lo hacen a todo el mundo o qué?
No lo sé. En Hollywood aparentemente sí, porque hay muchas listas de este tipo. El top 5, voy del 5 al 1. Número 5, Natalie Portman. Coeficiente intelectual de 140. Estudió en Harvard, ha publicado estudios sobre neurociencia... Habla 6 idiomas, entre ellos el japonés.
¿Sí?
Sí. Sí, sí. Habla japonés perfecto.
Poco me parece, entonces. 140.
Ojo que la siguiente también es una mujer. Sharon Stone.
Hombre.
También me lo creo.
Sí.
154.
Sí, señor.
Y es miembro de Mensa. Mensa es la organización internacional de personas superdotadas más grande del mundo. Entonces, Sharon Stone es miembro de la Asociación de Superdotados. Seguimos. Matt Damon, 160. Estudió en Harvard y mientras estudiaba, o sea, ¿qué haces en la universidad? ¿Me voy de bares? No, cuando estaba en la universidad escribió el guión del indomable Will Hunting que ganó el Oscar a mejor guión.
Que encima hacía de listo también en ese.
Exacto. Dicen que...
Hombre, hay que ser listo para ser Bourne y escaparte de todas las que se escapan.
También, También. Se dice que el guión de verdad lo escribió Matt Damon. Lo digo porque en los créditos figura Matt Damon y Ben Affleck, pero el rumor que corre por Hollywood es que Ben Affleck no hizo nada y que el guión lo escribió todo Matt Damon. Ojo al que voy
entonces
ahora.
Entonces no están listos. Si ha compartido el éxito, no están listos.
Claro, también es verdad. Ojo al que voy ahora, que me encanta. 160 también.
Vas a decir Stallone y me caigo.
Bueno, muy parecido. Dolph Lundgren, o sea, Iván Drago, el malo de Rocky 4.
No solo te caes, sino que no te lo crees, ¿no?
Uf. ¿Cuánto has dicho? ¿100?
160, el mismo que Matt Damon. Que pasa que, mira, como están empatados...
No sé, oye, que no le conozco al tío, pero quiero decir, no sé.
No, yo te doy algunos datos y tú opinas. Máster en Ingeniería Química.
Ah, vale.
Ya vamos bien.
Empezamos bien, ¿eh?
Habla 7 idiomas.
Mira, eso es lo que te iba a decir.
Vale, vamos
7 idiomas. Y le dieron una beca en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Vale, entonces me callo la boca.
Y ha hecho varias declaraciones en plan cachondeo. Dicen, yo no soy tan listo, me han golpeado la cabeza demasiadas veces. Yo creo que si le hacen el test después de Rocky 4, igual sale más bajo. Pero...
Para que veáis que los guapos también tenemos nuestros problemas. O sea,
correcto.
Por ejemplo, en el caso de Lundgren, que no le creíamos tan listo.
Sí. Y el que más... tiene de todos es James Woods. James Woods, que lo habéis visto en Casino, sí, en Un Domingo Cualquiera, tal, tiene, atención, un coeficiente intelectual de 180 y es el único actor que está en una lista de los hombres más inteligentes del mundo, en la que está Stephen Hawking, en la que hay varios matemáticos, hay varios ajedrecistas y entre estos está James Woods. O sea, James Woods es hiper mega listo. Si es que os creéis que el coeficiente intelectual realmente tiene relación con que una persona sea inteligente, que aparentemente sí, pues el que más es James Woods. Déjame decirte que Arnold Schwarzenegger se queda fuera del top 5 por muy poco, porque tiene casi el mismo que Natalie Portman, tiene 140, tiene el mismo, de hecho, que Natalie Portman, y que si consideráramos a Quentin Tarantino actor... también estaría en esta lista, porque tiene 160. ¿Qué pasa? Que, bueno, Quentin Tarantino es más director que actor, aunque ha actuado en varias pelis. Con lo cual, ser un saco de músculos no te impide ser tremendamente inteligente, casos de Arnold Schwarzenegger o
hombre, claro,
de Dolph Lundgren.
Vaya prejuicio más tonto que tenías.
No, hombre.
Yo me lo he creído desde el principio.
Si dedicas 8.000 millones de horas a levantar pesas, pues puede ser que no te dé para
igual
tener...
Igual estás concentrándote.
Claro, eso también. Pues puedes levantar pesas y tener un máster en ingeniería química como Dolph Lundgren.
Pues aprende.
Yo no hago ninguna de las cosas. Ni levanto pesas, ni tengo un máster. Pero seguramente vivo más tranquilo que Dolph Lundgren.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
1:30, 12:30 en Canarias. ¿Cómo va el Nápoles en Italia?
Pues de momento no ha empezado la segunda parte. Estamos en el descanso. Van a saltar los jugadores y están empatando a 1-1. Nápoles 1.
Primera Federación.
5 partidos en juego, 2 en el grupo primero, en el 71 la Andorra 1, Zamora 1 y en el 73 el Barça Athletic 2, Arenteiro 2. En el grupo segundo ya hay goles en los 3 partidos, en el 76 Fuenlabrada 1, Intercity 2, en el 75 Sevilla Atlético 1, Hércules de Alicante 0 y en el 74 Unión Deportiva Ibiza 3, Atlético Sanluqueño 2.
¡Ey! Juraría que el Sevilla Atlético se mete en zona de playoff con esta victoria ante el Hércules y el Intercity va ganando, que es el último. Bueno, si este es un gran momento para...
Se mete, sí, en puestos de playoff en Sevilla.
Este es un gran momento para tomarse una lupia. Por ejemplo, si tu equipo iba ganando 0-1, le echan a un jugador, le empatan...
No, pero ponte, imagínate, 3 amarillas, 1 roja, le empatan, imagínate... Pues o sea, como para sacar toda la lupia y verla ahí.
A mí eso me pasa constantemente, no sé qué.
Pues
relájate, Andrea.
Sí, voy
Tómate
a intentarlo.
Una lupita.
Voy a intentarlo. Mira, cuando te vengan estos momentos en los que dices, os mataría a todos, acabaría con todos y con todo. Pues no. Piensa en la cerveza, en lo fresquita que está, en lo rica que está, la lupia, en abrir la nevera y tenerla ahí delante. Y encima. Poder elegir, tener el privilegio de elegir, de decidir qué lupia eres hoy. ¿La negra?
¿La negra?
¿O la blanca?
¿Hola?
La que tú quieras. Pero tiene que ser lupia, porque es la tercera cerveza de Hijos de Ribera, es de cosecha propia, ha llegado para recuperar el lúpulo gallego, el español. Y cuando elijas, sea cual sea la decisión, habrá sido... la correcta. Porque si es lupia, siempre va a ser la decisión correcta. Ya lo sabes, que ha llegado para recuperar el lúpulo. Tiene un proyecto claro, con una función clara de recuperación del lúpulo gallego. Si eliges la negra, estarás eligiendo la Floral Magnum. La variedad de lúpulo Magnum es la que ha sido utilizada para elaborar la lupia negra. Y la blanca se llama Herbal Nugget, elaborada con la variedad de lúpulo Nugget. Las dos están igual de buenas. Las dos las vas a disfrutar exactamente igual con los tuyos, solo para celebrar, para olvidar, pero siempre para brindar. ¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
Y así todos lo damos todo por el lúpulo.
¡Bolito!
Con los años me hago de un facilón. Me propone Raúl Liñares, ¿qué dicen de nosotros las duchas?
¿Perdón?
Nuestras duchas, sí, pero dicen muchas cosas, ¿eh?
Bueno, es que se nos han debido caer varios temas, porque si no, esta bacalá no entraba.
¿No? Pero esos son los míos, son los buenos realmente.
A ver, ¿qué es eso de las duchas?
No, es que hay muchos estudios que hablan de cómo nos duchamos, de la personalidad que tenemos según cómo lo hacemos. E incluso hay un estudio que dice, o que sitúa a España en una escala de cómo de limpios somos respecto a Europa.
¿Ah, sí? Vamos a empezar por eso.
Vamos a empezar
por
eso. Venga, pues este estudio divide en 5 escalones a los países europeos. España está en el tercero. Estamos con los griegos. Y lo que dice es que de un 75 a un 84% de nuestra población se duchan mínimo una vez al día en la semana. Si quieres te digo los más limpios, los italianos, más del 95%. Y luego hay muchísimos.
El 95% de los italianos se ducha una vez al día, por lo menos.
Sí, una vez al día en la semana.
O sea, Italia los que más se duchan.
Correcto, de Europa. Y luego hay muchos países por debajo del 64%, pero voy a destacar Reino Unido porque en el Mundial son de los más sucios también. Se duchan 4 veces a la semana.
4 a la semana los ingleses, sí. Los británicos.
Eso es.
¿Quién más hay así, cercanos nuestros?
Cercanos a los nuestros...
cercanos, o sea, los guarros de Europa, ¿los tienes ahí?
¿Los guarros de Europa? Sí, mira, ya luego en el cuarto escalón están Bélgica, Dinamarca, Rumanía, Bulgaria y Turquía. En el último con Reino Unido estarían Suecia, Suiza...
Suecia y Suiza se duchan poco.
Eso es.
Que ahí no se suda.
Es que, mucho frío. Para que te hagas una idea, en los 3 primeros escalones solo hay 4 países. Están los italianos primeros, segundos los portugueses, de un 85 al 94, y luego españoles y griegos. Y ya luego todos los demás
abajo. O sea, los del Mediterráneo somos los que más nos duchamos.
Por el calor.
Sí.
Vale, vale.
¿No? Más calor.
Eso es. Y de hecho en el mundo coincide mucho lo que dice Armenteros. Colombia, Brasil, media de 12 veces a la semana, los más limpios. Y los menos limpios, los chinos.
No digo nada.
Sin comentario.
¿No estás de acuerdo con el estudio?
No, digo ni pío.
Esto es ciencia.
No,
puede discutir.
Avanzamos. Que no hago ningún comentario.
Avanzamos. Avancemos, entonces. Vamos con el momento ideal para ducharse. ¿Qué pensáis, noche o día?
Es que ahora estamos
en el
de la noche. O sea, levantarte, pero también mola al acostarse, ¿eh?
O sea, ¿a ti te gusta más por la noche? Pues es
gustarme
probable...
me gusta más por la noche, pero hacerlo lo hago más por la mañana.
Vale, si lo haces más por la mañana, que sepas que eres una persona activa y social que busca despejarse y empezar el día con energía.
Bueno, en realidad...
¿Si lo hace por la noche?
Si lo hace
busco
por...
Busco vivir, porque me levanto dormido por completo.
A mí me pasa exactamente lo mismo, pero bueno, la persona que lo hace por la noche es probable que prefiera relajarse y desconectar y usa la ducha como un ritual de calma antes de dormir. Y ya de paso te digo que según la Universidad de California, el mejor momento es por la mañana, para activar el cuerpo y permitir el trabajo limpio. Ya que no tiene ningún sentido ducharse por la noche, bajo mi
¿Y si
opinión.
¿Trabajas de noche?
Ah, bueno, ahí ya estamos en un caso excepcional, donde cada persona pues habitúa sus hábitos. Vamos a seguir con lo de cuántas veces es normal ducharse a la semana, que se me olvidó decirte, la Universidad de Harvard dice que lo normal es 4 duchas semanales, así que al final no están tan mal los de Reino Unido y los chinos, según esto. Y el tiempo que debemos durar en la ducha. Lo ideal serían 8 minutos. La Organización Mundial de la Salud dice 5. Pero si estás por debajo de los 10 minutos, te diré que probablemente eres más social y prefieres dedicar ese tiempo a relacionarte con otras personas. Si te duchas mucho tiempo, eres una persona que normalmente se siente sola.
Anda.
Y es más, si utilizas el agua caliente, usas la calidez del agua... Para abrazarte a ti mismo porque te falta la calidez del resto de personas
no,
de tu entorno.
Porque hace frío, qué leches. Es que yo tenía un compañero hace muchos años que se duchaba con agua fría y yo lo miraba. Digo, este está zumbao, por las mañanas en invierno, agua fría. Vamos, no fastidies.
Pues esto lo dice la Universidad de Yale. Si te duchas mucho y con agua caliente, probablemente te sientas sola.
¿De Yale o de Yale?
Yale.
De Yale, perdón.
¿Entendido? ¿Yanes? ¿Yanes? Digo, ¿Yanes?
Por favor.
¿Qué poco tienen que hacer en Yale, en Harvard y en California que las universidades hacen estudios de lucha? De verdad es que... no sé.
Eso es. Y bueno, ya luego, si quieres más, según lo que te bañes primero, o sea, la parte del cuerpo que te bañes primero en la cabeza, bueno, ¿pelo o cara?
Las dos cosas van a la vez.
Sí.
Entonces, más bien será el pelo porque te cubre por encima.
Te da la cara.
Tienes que intentar recordar qué es lo primero que haces.
Pero
es imposible.
Primero el pelo.
Si es primero el pelo, eres meticuloso y cuidas tu imagen.
Claro.
Y seguramente tengas un toque romántico, organizado e imaginativo.
Bueno, eso somos nosotros.
¿Y los calvos?
Entonces, voy a tirar por
los
la cara.
Los calvos también
el
se
lavan. El cuero cabelludo, hay que lavárselo
claro,
también.
Piel,
por muy calvo que sea.
Piel.
Pues mira, Armenteros, tú pones énfasis en tu identidad y en cómo te presentas. Eres práctico, atento a los detalles y consciente de tu imagen.
¿Y si lo último que haces es el pelo?
Es probable que empieces por las extremidades. Hay gente que empieza así.
Yo
pues,
siempre.
Pero eso es un error.
Pues tenéis los pies en la tierra, sois prácticos y valoráis la estabilidad.
Es verdad.
¿Estás de acuerdo con ello, Andrea?
Sí.
Por ejemplo.
Es que Andrea está mirando al Zamora. Así que le
no,
igual.
Es que me está poniendo negra.
¿Eh? Negra, Tomasa.
Pues de entonces verdad. Ducha.
Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
La Universidad de Yale, la de Harvard y la de California. Por lo menos, si se lo ha inventado, ha citado fuentes.
Verdad.
La de Yale.
Juro que es verdad.
La de Yale.
Por eso. Esa es la buena.
Yale, don Yale.
Nada.
Yale, don Yale. Nos vamos a Leroy Merlin.
Vámonos a Leroy Merlin, que allí hay duchas y hay de todo. Y allí cualquier reforma es mucho más pro. Te voy a poner un ejemplo. Las pirámides de Egipto. ¡Qué maravilla! Son impresionantes, una de las maravillas del mundo. Pero podrían haber estado un poquito mejor si hubieran tenido un Leroy Merlin cerca. Hubieran podido poner un par de ventanitas para ventilar, haber puesto unos tolditos para dar un poco de sombra con la que cae allí en Egipto. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya también lo sea, en Leroy Merlin te recordamos que puedes hacer tu compra como y cuando quieras. Siempre es súper fácil. Por ejemplo, en su app. Por ejemplo, en su web leroymerlin.es. O por ejemplo, en una llamada al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué pasa, pro? Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Esta semana, vaya de entrada el reconocimiento, lo que hemos recibido es un montón de quejas de muchos oyentes. Unos están quemados con el tono de las tertulias, otros con que gritamos mucho, otros con la parcialidad, otros por darle voz a los antis. Bueno, muchos oyentes muy quemados con este clima un poco atacado que se está viviendo con el asunto arbitral en torno a la Liga de Primera División. Leídas todas y recibidas, ¿eh? Y agradeciéndolos. Y luego las preguntas para Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Le podéis preguntar a Pedrito cuántos partidos lleva sin anotar gol Vinicius? Yo no me acuerdo del último gol, me acuerdo de sus últimas sanciones. Soy del Madrid antes de que naciera este chico, pero este chico va de crack y por mí lo vendí a Arabia. Joder, se ha quedado tranquilo.
Bueno, pues los últimos goles de Vinicius fueron al Salzburgo el 22 de enero. Metió dos goles en ese partido de Copa Europa. Pero en la Liga, por ejemplo, también lleva mucho tiempo sin marcar. Desde que le hizo tres goles a Osasuna el 9 de noviembre, no ha marcado Vinicius en Liga.
Jolín.
¿Cuántos meses?
Hola, Pedro. Parto de la base de que yo soy partidario del VAR, pero creo que se aplica muy mal y que debería delimitarse mucho más. Por lo tanto, quería saber tu opinión sobre una pequeña idea de matización sobre los goles anulados por fuera de juego con el VAR. Creo que después de la emoción del espectáculo y de que el aficionado pueda celebrar los goles con efusividad, solo deberían de anularse por intervención de VAR aquellos que el fuera de juego se produzca en el último pase y no como en algunas ocasiones que haya que ir tres pases más atrás. Mira, a mí me vale.
Sí, lo que pasa es que también... A lo mejor hay un penúltimo pase que es el decisivo y está fuera de juego.
Sí, tío. Sí. Todo es discutible, la verdad.
Si el fuera de juego estaba bien como estaba, es decir, y ya está. Y bueno, es cierto que el VAR a veces lo complica, pero también es verdad que más o menos las tres cuartas partes de los goles que se marcan son en fuera de juego en el último pase. Pero claro, hay una cuarta parte que son fuera de juegos anteriores. Si es que hay mala solución. Por cierto, del gol de ayer, ¿te acuerdas que os pregunté si estabais seguros de que el árbitro había pitado fuera de juego al principio? Y luego estuve
del gol de ayer dices, de la jugada de Las Palmas, que no fue gol.
De Las Palmas Barça, sí. Y luego estuve viendo detenidamente las imágenes otra vez y el árbitro al principio ni había pitado fuera de juego ni había pitado mal.
No pita nada, que hubiera salido saque de banda, creo.
Sí, saque de puerta, creo que fue como acabó la jugada. Y efectivamente, luego para lucirse, dice, vamos a lucirnos y vamos a estar aquí viendo la jugada con el penalti, el fuera de juego, y al final se liaron. Pero bueno,
tenía razón lo que dijiste tú y lo que nos mandó foto. O sea, era para explicárselo a la gente, pero a la gente le metieron más confusión, porque en el estadio sí. Mucha gente pensaría, anda, va a pitar penalti, porque como el penalti sí es opinable, pero el fuera de juego no, solo es medible, pues la gente pensó, está mirando el penalti. Y todos lo pensamos porque las primeras imágenes que le pones son del penalti. Es que era innecesario todo, pero bueno.
Sí.
Nos ponemos en el hipotético caso de un equipo que va perdiendo 1-0 y tiene un saque de puerta a su favor. El portero ve claramente que tiene un jugador contrario dentro del área, lo tiene al lado. Pero aún así, para no perder el tiempo, saca rápido y un jugador del equipo contrario de fuera del área intercepta el balón y mete gol. ¿El resto de los compañeros puede reclamar que se anuló el gol porque había jugadores del equipo contrario dentro del área?
Si el jugador que está dentro del área no influye en la jugada, no pasa nada.
¿Ah, sí? Tú puedes dejar seguir.
Sí, pues el portero puede sacar, imagínate que hay un jugador en la esquina del área y que no influye para nada.
Sí, que se ha caído y se está levantando.
Claro, o que viene de una penetración que ha hecho por ahí por la banda izquierda y está justamente metido en el área, pero un poquito y en una zona de no influencia. Pues el portero puede sacar rápido y si ese jugador no influye en la jugada y hay un jugador contrario que corta la pelota y mete gol, hay que dar gol.
Vale, penúltima. En la historia de la primera división de la Liga, ¿quiénes son los jugadores español-extranjero por un lado y por otro los entrenadores español-extranjero con más partidos disputados en un único estadio, Jolín?
Bueno, el jugador que más partidos ha jugado en primera división en un estadio es Raúl, que jugó 280 partidos en el Bernabéu. Y extranjero es Messi en el Camp Nou con 262. Y entrenadores, Miguel Muñoz, 216 partidos en el Bernabéu. Y extranjero, Cruyff, 150 partidos en el Camp Nou.
Vale. Y la última es, si nunca se hubiera cambiado la norma y las victorias siguieran valiendo 2 puntos en lugar de 3, ¿en qué temporadas el campeón habría cambiado?
Pues llevamos desde el 95, es decir, 30 ligas, sí, ya con el sistema de 3 puntos por victoria, y solamente en una habría cambiado el campeón, que fue en la temporada, sí, fue en la temporada 2006-2007, que el Barcelona ganó la Liga al Madrid, empatado a puntos con el Barça. Y en esa temporada, como el Barça empató más partidos que el Madrid, con el antiguo sistema de puntuación hubiese quedado con 1 punto más.
O sea, ganó el Madrid y hubiera ganado el Barça.
Sí. Pero en el resto de las ligas hubiese quedado el mismo campeón. Es cierto que en algunas jornadas se hubiese llegado a la última jornada en otra situación diferente y seguramente el campeón hubiese sido distinto. Pero si partimos de la puntuación final de toda la liga, solamente hubiese cambiado en una.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. 14 minutos para que empiece el fútbol en Bilbao, Athletic Valladolid, y en Riazor, Depor Huesca.
¿Nos hacemos un Rebel?
Venga, sí.
¿Y qué es hacerse un Rebel? Hacerse un Rebel significa estrenar coche, listo para conducir, sin moverse de casa, y si surge cualquier cosa, pues ellos se encargan. Es lo mejor del renting para particulares.
Anda.
Y se canta así: hazte un Rebel, hazte un Rebel. Instrucciones para hacerse un Rebel. Entras en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. 2, le das a encuentra tu coche. Encuentra tu coche con el ratón y eliges el modelo. Verás que los hay por menos de 300 al mes, que hay subs por menos de 400 al mes.
Bueno.
Tú, el que más te guste, el que más se adapte a ti. 3, lo formalizas todo en 5 minutos de reloj. Y 4, el día que te digan que tu vehículo está listo, te lo entregan donde digas, a la puerta de casa, a la puerta del curro, como hizo Ruiz para vacilar. Un Rebel se entrega siempre listo para conducir porque la cuota incluye, sin entrada, sin sustos de letra pequeña, el seguro, los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones, la ayuda en carretera.
Bueno.
Y si te acuerdas de introducir, esto ya es para ti que eres oyente de Tiempo de Juego, el código REBELXCOPE, Rebel por COPE, REBELXCOPE, ¡pumba! Una cuota gratis para ti, ¡hala!, sea del importe que sea, por ser oyente de Tiempo de Juego.
¡Cómo mola!
Hacerse un Rebel es darle valor a tu tiempo, tienes que rebelarte contra lo establecido. Si estás pensando en cambiar de coche, hazte un Rebel, hazte un Rebel. Con V de Revolución en rebelrenting.com.
Hacerse Rebels.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Aupa, soy Óscar de Marcos, jugador del Athletic, y os invito a que nos apoyéis a través del tiempo de juego de cope, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Hola, hola, soy Luis Pérez, jugador de Valladolid. Puedes escuchar los partidos de Real Valladolid en el tiempo de juego con Paco Lama y la leyenda eterna de Pepe Domingo. Aupa Pucela.
Luis Pérez, titular en el lateral derecho, a ver si se arregla la afición de Pucela con él. Y Óscar de Marcos, titular en el lateral derecho. Qué penilla que de Marcos se marcha a final de temporada. El partido se va a televisar en DAZN, así que ahí no estamos en las opciones de audio, pero ya saben que a través de la app de tiempo de juego para el móvil o en cope.es se puede sincronizar imagen y sonido. Vienen a comentar el partido Ander Cotorro. Hola, Ander, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué jugáis? El Baracaldo, ¿eh? A las 6:30.
Correcto, contra Unionistas de Salamanca.
Oye, Maruán, Sanadi, y han quitado ya el puesto a Guruceta, ¿eh? Titular hoy con, quiero decir, con la delantera titular, con los Williams más Sancet.
Bueno, se da que Guruceta no está teniendo el mejor rendimiento en las últimas fechas y que Maro está siendo capaz de trasladar ese buen nivel que daba en primera ref a no tanto los partidos, que sí, pero sobre todo en el día a día, porque están muy contentos con él. Incluso tienen que andar frenándole un poco de lo entusiasmado que va en el día a día, y por eso se entiende la titularidad de hoy.
Qué bien, el salto que ha dado de dos divisiones el chaval y que se vea en un equipo importante de Champions es la leche. Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¡Hey, Marco! Buenas.
Chao, Giorgio.
Me parece bien el intento, es un poco a la desesperada, del Real Valladolid de poner al entrenador del filial, pero es que algo había que hacer. No se gana nunca, pues por lo menos tirar con alguien de casa. A ver qué tal le va Álvaro Rubio con... Álvaro Rubio es el nuestro. ¿Este se llama Álvaro Rubio también?
También. Sí, sí, sí. Ya había ese problema cuando Álvaro Rubio jugaba.
¿Problema, además?
No, bueno, ese problema, esa dificultad.
Le llamaré Mister. Entonces, bueno, este es el vestuario del Athletic. Mientras le pregunto a Marcos, ¿cómo ver lo del Valladolid? ¿Es posible? ¿Misión imposible?
Yo creo que sí. Yo creo que es misión imposible. Hay que ser... yo creo que el principio de conseguir que algo imposible sea posible es saber a lo que te enfrentas. Y ahora mismo este Pucela está lejos de competir por el descenso. Le cuestan los partidos. Le cuesta encontrar gol. Y bueno, a veces se generan sinergias. A ver con el nuevo míster, a ver esta nueva idea. A ver la posición de Mamadou Sylla, a ver dónde, si está en banda o mete 4-4-2. Y también la opción de Javi Sánchez, que bueno, de momento nos lo apuntan en el medio campo. No sé muy bien cómo ordenará. En cuanto vayan 5 minutos sabremos muy clara la idea, pero sí, Paco, es muy difícil. Por ejemplo, tienes que ganar hoy, y es la Catedral y es el Athletic, ¿no? A ver, poco a poco.
estoy viendo el vestuario del Valladolid, que es esto que vimos de fondo. Claro, en los vestuarios que están mortecinos, pues nadie pega ni siquiera un grito. A mí me sigue extrañando que no juegue Machís, porque si hay alguien que pueda meter algún gol, aunque sea sin trabajar en el resto del partido, que es que eso ya a estas alturas al Valladolid, que trabajen los demás, pues es Machís, pero no lo ponen. O sea,
lo que pasa, Paco, que Machís está muy desconectado, ¿eh? No...
Ya imagino, cuando no lo ponen los entrenadores uno tras de otro, por algo será, pero me da perilla. Está Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Está. Buenas tardes a todos, amigas.
La que le liasteis ayer a la Granada en dos minutos con el Real Zaragoza.
Empate milagroso, fuera de tiempo. Esa sí es el Real Zaragoza. Eterno en segunda, 12 años, ya para 13.
Eso es.
Bien. Estamos asentándonos en la categoría.
Sí, cogiendo el aire.
Sí.
Conectamos con la sala BOR y con el terreno de juego, gracias a Fernando Echeverría. En la sala BOR va a estar Trujillo Suárez, que es de Tenerife.
Buenas tardes, de Tenerife, como me indica el acento. Sala BOR speaking, good evening, ladies and gentlemen.
Vale, por favor, no llames al árbitro de abajo a Soto Grado para tontadas. O sea, si hay un fuera de juego previo, pues ya está. Dile, oye, que fuera de juego, no hay penalti, ya está. No hace falta. Hay que dinamizar el fútbol, agilizarlo, no hay que parar tanto.
Mira, es que si no nos aburrimos, ¿a qué? Luego dice que estoy aquí jugando al MUS. Es que hay de todo.
Abajo está Soto Grado, el árbitro riojano, que va a pitar hoy el partido en el terreno de juego, aunque últimamente pita más el del Barque que el de abajo. Es su último año, si no recuerdo mal. O sea, se jubila. ¡Soto!
Dime, buenas tardes a todos, compañeros.
Ya
estamos aquí.
Prejubilación, ¿eh?
Pues sí, ya pensando en el incenso arbitral. Bueno, pues sí, un día muy bueno, estos días que da gusto arbitrar, y estamos por los árbitros en modo balneario, porque es que es una gozada arbitrar estos días.
La verdad que no hay ninguna presión, ¿verdad?
Ninguna, bueno, yo voy aquí a pasarlo bien.
Bueno, igual te estás despidiendo hoy de Samamés, ¿te da penilla?
Sí, hombre, despedirte de un campo como este, siempre pues uno lo lleva en su equipaje sentimental.
¿Cuál es el campo del que te va a dar más pena despedirte?
El campo que más, las Gaunas.
Sí, ¿no?
Sí.
Claro, eres riojano, joder.
Es
normal. Bueno, pues nada, que tengas suerte en el partido, ¿eh?
Pues igual vosotros en la retransmisión. Muy bien. A ver, ¿eh?
No, tranquilo.
Si expulso a Álvaro Rubio, no es al narrador, ¿eh?
Vale. No me le dejaré al pobre entrenador, que bastante líos tiene ya el Valladolid. No le eches. Pórtate bien.
Si os aburrís, animo esto enseguida.
Vale, ya te iremos diciendo. Cuenta atrás 4 minutos para este partido y para el partido de Riazor. El Deportivo de La Coruña recibe al Huesca, que si gana se pone líder. En La Coruña está Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Un Huesca, además, que lleva 12 jornadas sin conocer la derrota y que igualaría puntos, como dices, con el Oviedo con 50. Se enfrenta a un Depor que está en la zona media con 7 de ventaja con respecto al descenso y a 11 del playoff. Está luciendo el sol ahora mismo en el estadio de Riazor. Esto empieza a las 2 de la tarde. Lo arbitra Arcediano Monestillo. En el VAR, Moreno Aragón. Todavía no han saltado los futbolistas ni del Depor ni del Huesca.
Bueno, el Depor no lo he dicho, tiene 35 puntos. Si ganara, pues se podría ir animando. Pero es que con 35 estás ahora mismo a 11 del playoff. Aunque queda mucho. Contestador automático de tiempo de juego.
Les he oído que hoy quieren sacar una pancarta apoyando al árbitro en el Bernabéu. Yo propongo que también les den un jamón, Navidul. Vamos, lo que nos faltaba. Encima nos ponemos una pancarta estando a favor de lo que nos han tangado y les regalamos un jamón. Esto es lo nunca visto.
Por eso me preguntaba yo y le preguntaba a Bielito, ¿tú crees que esa pancarta, que es campaña de la Federación, recuerdo, un cartel presidiendo los inicios de los partidos, cuando salen los equipos, que pone respeta al fútbol, respeta al árbitro y todos los equipos sacan una foto detrás de ese cartel? Por eso le preguntaba a Miguelito si en el Bernabéu va a haber ese cartel, si habrá esa foto, porque el Madrid puede entender que es una campaña de la Federación justo contra su comunicado de hace algunos días, un par de semanas. ¿En el Samamés está el cartel?
Sí. Ahí está, el cartel esperando la salida de los futbolistas.
Ah, está.
¿Te vas a sacar?
Lo he puesto yo.
¿Te vas a sacar la foto?
Por supuesto.
Muy bien, vale. ¿Queréis decir algo de el jaleo arbitral en general de estos días? Aunque yo creo que afecta bastante más a los de la lucha por el título que al resto de la liga, ¿no?
A mí me da la sensación de que hay que volver a empezar, que hay que resetear. y cuando acabe la competición creo que hay que entender cómo empezó el VAR y después también entender que ahora mismo dentro de los el equipo arbitral que va a los partidos son muchísimos, hay muchísimos también con en la tecnología, por lo tanto el error, el acierto, yo creo que tiene que ser más claro y que los verdaderos protagonistas son los futbolistas y no puede haber jugadas de caños, tacones, golpeos de balón mágico, paradas increíbles y que estemos repitiendo constantemente acciones polémicas no relevantes.
Sí, la verdad que tenemos un punto de enfermedad en el periodismo español. Por eso convienen los panenquitas como Cotorro, que les preocupa bastante más el 4-2-3-1, la presión en la banda, que si el árbitro se ha equivocado en un córner o un saque de banda. Por eso conviene los que habláis mucho de fútbol. Oye, hay ambientazo, ¿no, Peña?
Sí, sí, sí. Poco a poco va llenándose San Mamés y todavía yo creo que una vez que comience el partido va a seguir entrando gente. Había muchos aficionados alrededor del campo, picoteando, tomándose el vermú antes de que comience el partido y ahí están posando a más juntos, mezclados los equipos, de los jugadores de uno y otro equipo, también el equipo arbitral en esa pancarta, respeta al árbitro, respeta el fútbol.